todos y bienvenidos a un nuevo programa de Imagine Green. Somos el grupo de ecología del Colegio San Gabriel y hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante y de la actualidad. Los locutores de hoy somos Aarón.
Hola.
Carla.
Hola.
Simón.
Hola.
Analia.
Hola.
Bea.
Hola.
Y yo, Irene. Planeamos dividir este programa en dos partes. La primera parte, los de primero de la ESO, van a hablar sobre un proyecto que han estado haciendo estas últimas semanas. Y la segunda parte será en una entrevista a una ex trabajadora de Zara que ha venido al colegio a dar unas charlas. Comencemos. Bien, pues primero, ¿por qué no nos contáis un poco sobre el proyecto que habéis estado realizando estas últimas semanas? Es un proyecto que tiene que ver, por lo que tenemos entendido, con la biología, con el de dónde vienen las cosas que compramos. Y bueno, que compramos en sí, pero para vestir. Va a estar ahora Beatriz ahora hablándonos un poco sobre el proyecto en sí.
Estas últimas semanas hemos estado siguiéndole la pista a una camiseta sobre la fabricación del algodón, los materiales, las fábricas y los tipos de moda que existen que se basa en consumismo. Y pues bueno, hemos hecho trabajos, hemos investigado hasta saber cómo darle alternativas a estos tipos de moda.
Y bueno, luego también hemos estado profundizando en dos tipos de moda, el slow fashion y el fast fashion.
¿Podéis explicarnos un poco esos conceptos?
Sí, el slow fashion consiste en una moda, pues como indica su nombre, lenta y de comercio justo, en el que ninguna persona sale afectada, todos los materiales son locales. La fabricación, las personas que fabrican estos productos se les paga lo justo y con unas condiciones de trabajo aceptables, al contrario que el fast fashion.
¿Se podría decir que esta moda es como, por ejemplo, la moda que podemos encontrar en un mercadillo a lo mejor o en la tienda de ropa que hay debajo en el barrio?
Sí, sí, ropa local, también la segunda mano, que últimamente se está recomendando más, pues, por el tema de reutilización y todo eso.
Bien, y ahora el segundo concepto que habíais dicho, creo que es el fast fashion. ¿Podrías también explicarnos en qué consiste este concepto?
El fast fashion consiste en producir una gran cantidad de ropa en las que detrás conllevan que los trabajadores no han tenido unas buenas condiciones laborales, que no se les ha pagado lo necesario o lo justo, que contamina muchísimo más el medio ambiente y otras opciones que tampoco son para nada buenas para el medio ambiente ni para nosotros mismos.
¿Podrías decirnos un poco la diferencia entre, por ejemplo, las prendas del slow fashion y el fast fashion, por ejemplo, tanto en el precio como en la calidad del producto o a lo mejor en la fabricación? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una y otra o los beneficios y consecuencias?
Pues primeramente que en el fast fashion las prendas pues son de un material malo, si se podría decir así, y no están del todo terminadas, o sea que en una camiseta, por ejemplo, puede haber unos hilos que no están terminados de coser.
Uh-huh. ¿Y en cambio en el slow fashion?
Pues todo lo contrario. Son prendas que intentan pues que sean sostenibles, ¿vale? Para que no sean tan contaminantes, se podría decir así.
Bien, ¿y qué habéis aprendido con este proyecto o qué son las ideas que os ha dado en sí este proyecto? Me refiero, ¿cómo ha cambiado vuestra forma de pensar al haber realizado este proyecto?
A ver, sobre todo la concienciación de lo que puede contaminar una camiseta. Los materiales que se utilizan, que se piensa así que el poliéster es muy malo o que es muy dañino, pero luego, por ejemplo, tenemos el algodón, que para producir simplemente un kilo se necesitan 10.000 litros de agua.
Bueno, y habéis hablado de la contaminación. En términos de contaminación, ¿cuánto decís que contamina, por ejemplo, el fast fashion en comparación al slow fashion?
A ver, de porcentaje, yo ahora mismo no os podría decir, pero contamina muchísimo más, entre ellos porque los tintes que se usan son muy contaminantes para la salud, para el medio ambiente, etcétera, etcétera.
Bueno, también es muy contaminante, ya que se dice que 14 millones de toneladas de ropa son desechadas cada año. Entonces, y también la fabricación es muy contaminante, contiene muchos tóxicos, metales muy pesados, lo que también no solo afecta a los trabajadores, sino que también nos afecta a nosotros los consumidores, ya que los tóxicos siempre están en la ropa.
¿Cuáles son los medios, por así decirlo, las zonas o qué partes del medio son contaminadas con esta producción de ropa?
Países tercermundistas como Bangladesh o en los que hay mucha explotación, China, países asiáticos, de los que se aprovechan las empresas, ya que ahí pues el sueldo mínimo es bajísimo, los derechos son muy escasos y bueno,
y referente al medio, tipo por ejemplo el océano, el mar, la pradera, ¿qué es lo que se contamina más?
Pues todos los residuos de ropa o la ropa que desechamos a la basura o los químicos se vierten en ríos y en mares. Un ejemplo es el mar Aral, y esto dejando a un lado la contaminación. Esto es por la producción de algodón, que de tanto coger agua de este mar, que más bien era un lago muy grande, el mar se acabó secando.
¿Y cómo habéis trabajado este proyecto? Porque he escuchado que habéis dicho que habéis ido a la pista, pero en ningún momento habéis dicho el cómo habéis descubierto todas estas cosas sobre la camiseta.
A ver, la trabajamos en grupos y nos dividimos la información en algunos grupos, otros la íbamos haciendo más todos a la vez, un mismo punto. También primero investigamos y luego ya nos encargamos de poner la información en el documento y hacer la presentación.
¿En qué sitios buscáis más o menos? ¿En páginas de Google, a Wikipedia o en sitios del gobierno?
No, sobre todo páginas web de marcas sostenibles. Os podría poner un ejemplo. Wolf, creo. Lefties, por ejemplo, no es una marca así como tal, pero tiene segunda mano, lo cual está bastante bien.
Thank you. después de esto que nos han contado nuestros compañeros de primero de la ESO, vamos a avanzar con la siguiente parte de nuestro programa, que es la entrevista. Tenemos aquí a Cristina, que es una ex trabajadora de Zara, que ha venido aquí a dar algunas charlas a los alumnos de primero y vamos a hacerle algunas preguntas sobre en sí su trabajo y el por qué decidió irse de Zara. Bien, la primera pregunta es, ¿cuándo decidiste ir de Zara y el por qué?
Hola, ¿qué tal? Yo he estado trabajando durante unos 10 años en este tipo de empresas, tanto en Zara como en Bershka, que es la hermana pequeña al final de Zara, pertenecen las dos al mismo grupo. Y bueno, lo decidí tras viajar mucho por todo el mundo para ver cómo se fabricaba el producto y darme cuenta de que había una situación que no iba de acuerdo a mis valores personales, ya que había visto situaciones de mucha pobreza en la que estaban sumidos trabajadores que estaban haciendo la ropa que nosotros después vendíamos. Y de cómo también estábamos empujando, sobre todo a las generaciones que son más jóvenes, a consumir sin ningún motivo.
¿Cómo cambió esto tu vida? El ver a estas personas en esas condiciones fabricando esos productos que tú vendías.
Pues una pregunta muy interesante, porque justo en aquel entonces, yo trabajando en Zara, pues lógicamente tenía descuentos, tenía como mucha facilidad para acceder a su ropa. Entonces consumía muchísimo ese tipo de ropa. O sea, todas las semanas me podía comprar una prenda por ir diferente a trabajar y porque llevar la tendencia que tocaba en cada momento. Entonces, pues ver que había niños que no estaban escolarizados y que realmente estaban trabajando en unas situaciones que son un poco precarias, aunque allí no hay las mismas leyes laborales que aquí, fue el paso de decir, bueno, realmente porque yo tenga algo nuevo y me quiera sentir mejor, hay otra persona en la otra punta del mundo que tiene que tener unas condiciones lamentables de vida.
Y aparte de renunciar a estos trabajos e intentar concienciarte más a fondo, ¿qué hiciste para mejorar estas condiciones o cambiarlas?
A partir de ese punto, sobre todo me llamó la atención el uso de tintes químicos. Me puse a investigar sobre ello, qué cantidad de tóxicos generan tanto para el medio ambiente como para nosotros como consumidores, como para las personas que trabajan con ellos, y empecé a explorar alternativas que no son tan locas, porque son las que se han utilizado durante toda la vida y no son tan antiguas. En mi caso empecé con los tintes naturales, a trabajar con plantas, con flores, con desechos alimentarios y ahora incluso estoy incluyendo con setas, que estoy descubriendo que se puede teñir con ellas.
Uh-huh. ¿Y eso tiene el mismo efecto sobre siguen siendo unos tintes realmente buenos y de calidad?
Sí, realmente son buenos, se fijan en las prendas, en prendas naturales, claro, porque no estamos hablando de teñir un poliéster, porque de partida ya rechazamos el poliéster, pero sí que se quedan fijados bien en las prendas, resisten y especialmente pues no son contaminantes, el agua residual de esos tintes se puede utilizar incluso para regar las plantas.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los materiales que tú dirías que son los más, por así decirlo, buenos para el medio ambiente? Porque hoy en día escuchamos de materiales que pues dañan el medio ambiente en su producción, como nos han dicho antes los de primero de la ESO, que el algodón pues cuesta en sí mucho de hacer. ¿Qué materiales son los que tú dirías que son más sostenibles?
Pues especialmente el último que se está descubriendo es el cáñamo, que apenas no se utiliza mucho todavía, se utiliza sobre todo en decoración o en interiores, pero que cada vez se va a empezar a utilizar más en ropa, yo creo, porque crece con... necesita muy, muy, muy poco agua para crecer. Después apenas necesita ni fertilizantes ni químicos para mantenerse, y realmente es un material muy resistente, sí.
Teníamos entendido que después de haber visto estas condiciones tan lamentables en las que vive mucha gente que está dentro de la industria textil, decidiste fundar tu propia marca de ropa. ¿Podrías hablarnos un poco cómo fue el proceso de creación de la marca y sobre los productos que vendes?
Claro, pues especialmente pues a partir de investigar sobre todo con los tintes, empecé a descubrir que pues de una manera un poco casera, ¿no? En casa con las cosas que tenía, empecé a descubrir que realmente se podían conseguir muchos colores. Yo, sobre todo cuando trabajaba como diseñadora, me dedicaba a escoger los colores que se iban a llevar al año siguiente y los estampados. Y mis viajes a Asia eran un poco para esta parte de descubrir pues, qué colores necesitábamos en las colecciones. Entonces, de una manera mucho más artesanal, empecé a buscar, a teñir todo lo que tenía, aparte de prendas que no utilizaba, y empecé a explorar un poco pues, qué colores podía ir consiguiendo. Y pues es un poco a lo que me dedico ahora, a hacer tanto complementos como prendas de segunda mano, que cambio los colores o las modifico para que tengan una nueva vida.
¿Y esto realmente te cuesta más trabajo que lo que cuesta hacer una prenda que se vende, por ejemplo, en Bershka o en Zara, como hemos dicho antes?
Sí, o sea, realmente también hay que comparar que yo soy una persona y que allí son cadenas de montaje. Sí, claro. Entonces, sí, tiene un trabajo mucho más manual y más artesanal, porque también tiene la parte de la investigación, que hay que contarla, de cómo llegar hasta un sistema. Y está hecho todo con más cuidado también. O sea, desgraciadamente, pues en esos países tienen a un jefe que les obliga a ir muy rápido y no tienen tiempo ni para ir al baño ni para parar a comer. Entonces es verdad que no son las mismas condiciones con las que contamos. Y sí, son prendas hechas con mucho más cuidado y con tejidos que son más conscientes.
¿Y qué consejos nos podrías dar para ayudar al medio ambiente?
Bueno, el primero es en el que estáis ya, que es interesaros por estos temas. O sea, me parece fascinante que gente de vuestra edad esté, o sea, sea tan consciente de estos problemas. Entonces hay muchísimas alternativas que se están haciendo ya y que son cercanas a vosotros, que están en vuestro mismo lenguaje, que podéis hacer, como pueden ser, pues primero intercambiar ropa, hacer fiestas donde podéis intercambiar ropa con vuestros compañeros o con vuestro grupo de amigos. También reutilizar ropa o modificar ropa que ya tenéis. Yo empecé en parte por eso, ¿no? A cambiar los colores de las prendas que yo tenía en casa. Arreglar ropa que tenéis vieja, ya sea pintándola o zurciéndola, en el caso de zurcir, que suena como muy antiguo, estamparla o teñirla.
¿Y qué consecuencias tiene esto de la ropa en los animales? Porque hablamos mucho sobre los ríos o los océanos, pero tampoco hablamos en sí de la vida animal, las ovejas, las vacas, etcétera.
Pues sí que tiene. Al final hay que pensar que todo el mundo todo nuestro mundo es un ecosistema. En conjunto, si tocamos algo, o sea, si estropeamos una parte, al final va a haber consecuencias en la otra. En el caso de con la industria textil, lo que está pasando es que con la contaminación de las aguas están desapareciendo especies que son necesarias para que funcionen otras cosas, ¿no? Entonces, al final, hay muchos animales en peligro de extinción que son necesarios para que nuestra vida pueda seguir funcionando. O sea, de hecho, para que no se transmitan enfermedades, también son necesarios que existan todas las cadenas dentro de nuestro ecosistema.
Y entonces invitas al hecho de comprar productos cercanos, ¿no? De
sí.
Textiles y a productos que comprobemos pues que son de comercio justo. Pero ¿cómo podemos, por así decirlo, identificar estos productos de comercio justo? Porque, por ejemplo, puedes ir a una tienda y que te vendan las cosas como que son de comercio justo, pero en realidad es mentira. ¿Qué consejos nos das para poder así identificar estas prendas?
Sobre todo por las etiquetas. O sea, sí que hay sellos que garantizan que la prenda está hecha en buenas condiciones. En el caso de un comercio local que no tenga estas etiquetas, puede ser que tú veas a la propia persona haciendo la prenda. Hay muchas tiendas que ahora son talleres también, donde ellos mismos cosen y hacen las prendas y lo puedes ver en vivo y en directo. Yo, por ejemplo, a través de mi marca, pues sí que enseño el proceso de hacer las cosas y los sellos de los tejidos que están certificados, pero sobre todo a partir de los sellos y las etiquetas.
Pero realmente también hay muchas etiquetas que son prácticamente falsas. Hay algunos que nos puedas decir que no nos fiemos o algunos que nos tengamos que fiar del todo.
Pues de fiaros del todo, pues la etiqueta del sello de Fair Trade es súper fiable. En cuanto hablamos de algodones que sean un poco más sostenibles que otros, BCI es un sello que garantiza que ese algodón se ha hecho en las mejores condiciones, a pesar que el algodón sea un tejido que consume muchos recursos. GOTS es otro de los certificados que nos certifican no solo que el tejido está hecho en buenas condiciones, sino que las personas que han estado desde que se ha plantado la semilla para que nazca el tejido, está trabajando en condiciones laborables buenas.
¿Y qué tiendas conoces tú en sí que sean así de comercio justo, que sepas que son así tiendas que en las que los trabajadores no han sido maltratados ni los animales y que los productos son totalmente buenos para el medio?
Pues conozco, hay una tienda en el centro de Madrid que se llama Circular Project, Proyecto Circular, que ella engloba bastante, ella realmente engloba hacer como un análisis de qué marcas son así de, son realmente sostenibles y las vende en su tienda. Y sí que cuenta con pequeños productores, diseñadores pequeñitos, que hacen pocas cosas, porque realmente tampoco hay que hacer colecciones enormes para que luego no se vendan, y son realmente sostenibles.
Y además de eso, ¿alguna tienda, por ejemplo, que tú creas que es el horror para el medio ambiente, así aparte de, bueno, sí, las típicas Zara y Bershka, ¿qué tiendas nos podrías decir que son peores, por así decirlo?
Primark. Es que esa es como el ejemplo número uno de cómo hacer mal las cosas. O sea, sí, realmente ellos sí que producen, de hecho es que no pagan, no tienen bastantes demandas de no haber pagado a trabajadores de fábricas, pues por no haber llegado a tiempo, bueno, por excusas que van poniendo las grandes empresas, que se encuentran que tienen el poder, porque son ellas las que pagan y al final, pues hombre, no llegan a cumplir sus contratos.
Al principio del programa, nuestros compañeros de Primero de la ESO nos han hablado de las diferencias entre el fast, la moda rápida y la moda lenta. ¿Podrías decirnos también alguna diferencia que no hayan dicho ellos? Como por ejemplo, el dinero. ¿Cuál es la diferencia en el coste de una prenda que es de comercio justo y una prenda que no lo es?
Claro, pues básicamente hacer una prenda que es de fast fashion le puede costar a una marca a lo mejor menos de un euro, o paga menos de un euro a la fábrica, no que le cueste, sino que paga menos de un euro por hacer una camiseta. En cuanto hablamos de algo de hecho, la misma camiseta hecha de una con el tejido que corresponde y hecha de una manera justa, pues te puede llegar a costar solo el hacerla 15-20 euros. Luego hay que sumar los costes de comercialización, para venderla.
Y realmente, ¿la ropa de lujo se considera fast fashion o slow fashion?
Pues está en un paradero, está en medio. O sea, realmente no es ni una ni otra. O sea, es lujo, es otro sistema. O sea, realmente no se produce como fast fashion, porque no se produce como fast fashion, pero no siempre utilizan tejidos que sean realmente sostenibles, o su sistema de venta pues no es realmente sostenible, pero no se consideraría dentro del fast fashion.
Entonces, ¿en sí recomendarías la compra de productos de lujo o en sí la limitarías también?
También depende, o sea, sí que hay marcas de lujo que ahora mismo, tipo Stella McCartney, que se está uniendo un poco a utilizar materiales que son veganos, materiales que son sostenibles, o sea que realmente ha sido como, en vez de hacer 4 colecciones al año, o sea, hay que contar que, por ejemplo, las marcas de fast fashion hacen 52 colecciones al año, eso quiere decir una cada semana. Las empresas de lujo han ido como corriendo y dándose mucha prisa para llegar a hacer hasta 8 al año, cuando el lujo, 8 colecciones son muchísimas. Ahora se están dando cuenta de que hay un problema con esto y están reduciendo y están diciendo no, vamos a volver al sistema tradicional, que era hacer 2 colecciones, una para primavera-verano y otra para otoño-invierno, y esto es suficiente y vamos a concienciarnos. Entonces ahora el lujo también se está metiendo en tener certificados, estos que os hablaba antes.
¿Y qué opinas de los compradores compulsivos?
Esos que compran ropa así por comprar, los que van a la tienda y aunque tengan 5 sudaderas en casa deciden comprarse otras 2.
Sí, para verse mejor o por moda o para refrescar su armario.
Eso lo entiendo bastante bien porque yo fui una de ellas. O sea, durante bastantes años he sido una de ellas. Es fácil cuando sobre todo trabajas en moda. Y lo estás viendo todos los días, todo lo nuevo, ¿no? O lo haces, o lo diseñas. Es muy fácil caer en esa tentación. Y yo con el paso del tiempo, al principio era como que no, la sensación de, es que no puedo repetir, porque ¿qué van a pensar, no? Un poco el qué dirán, es que estoy repitiendo ropa, estoy yendo 2 días igual. Esa sensación, entonces, bueno, es que realmente nadie se acordaba ni siquiera de lo que había llevado el día anterior. O sea, que realmente no, el problema era mío, no del resto. Y viendo realmente las situaciones precarias de muchas personas, pues eso, te das cuenta de que, oye, pues a lo mejor ese dinero lo tengo que invertir en una cosa que me dure más y que es una felicidad, comprar es una felicidad momentánea al final, ¿no? Eso es algo que me satisface durante un momento, pero en mi caso había veces que me hacía un pedido online y cuando me llegaba a la caja ya no me acordaba ni qué había pedido. O sea, no sabía ni qué estaba esperando, y esto es una cosa que realmente yo, hablando con gente de mi edad, nos ha sucedido mucho. Que, pues, ¿qué has pedido? Es que no lo sé. Voy a abrirlo. O sea, que es un poco que a lo mejor toda la vida rápida en la que estamos envueltas pues también nos lleva a consumir sin pensar y que es hora de frenar un poco en muchos ámbitos.
¿Y realmente crees que esto podría llegar a un futuro, esta idea del comercio justo y de no contaminar con lo que compramos podría llegar a suceder realmente, o sería algo más para los que realmente nos importa el tema y se quedaría en algo estancado?
Exacto, esto del comercio justo, ¿es una idea que tú crees que va a quedarse aquí, que está para quedarse, o es una idea que en próximos años la gente se volverá a olvidar y seguiremos comprando productos que no son de comercio justo?
Porque siempre va a haber gente que va a querer comprar y estar a la última en la moda y da igual lo que les digas porque van a seguir pensando que eso no les va a pasar a ellos.
A ver, yo creo que el cambio está en uno mismo, ¿no? Entonces, yo sí que veo un avance, sí que veo que, bueno, pues eso, que una generación como vosotros estéis haciendo esto, estéis hablando sobre este tema, sepáis sobre él, de dónde viene mi ropa, me lo pregunto. Es un grandísimo, es un avance gigante, es muy grande, de hecho más rápido de lo que yo pensaba hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que se está acelerando un poco el cambio, y el cambio viene al final también con las nuevas generaciones y con las nuevas formas de consumir. Al final, pues los que ya quedamos, o sea, los que somos de mi generación, pues nacimos un poco con el sistema del fast fashion. Era muy nuevo cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, cuando llegó Zara, éramos bebés y crecimos junto con Zara. Entonces, ahora que se está viendo las consecuencias de esto, que es cuando se pueden ver, es una nueva generación que está diciendo no, espera, es que esto a lo mejor no está funcionando bien. Entonces, para mí ha llegado para quedarse.
¿Crees que deberíamos volver a un, en términos de moda, deberíamos volver a un pensamiento pasado, como en generaciones pasadas, en las que nuestros abuelos nos decían, oye, no tires la ropa, o te presto estos zapatos, etcétera?
Pues puede ser una buena opción. O incluso eso, reutilizar la ropa. O sea, no tiene por qué ser para nada algo antiguo. Ahora ya hay gente bastante joven que está dando alternativas, y en redes sociales podéis encontrar a personas que realmente están haciendo cosas chulas con su ropa.
Sí, además siempre dicen que la moda vuelve, que siempre las modas vuelven, y ahora se está viendo que mucha gente va vestida como en los 70s, me incluyo, y yo, a mí me encanta reutilizar ropa de mis padres, o que veo ropa de mis padres o de mi madre y siempre la utilizo. Y esto yo creo que es una muy buena opción, sí, realmente, o sea, quieras o no estás reutilizando ropa de hace tiempo y así no compras tanta ropa.
Sí, el hecho de, por ejemplo, llevar algo que, por ejemplo, tus padres hayan llevado en otras generaciones, o el hecho de que tu madre te diga, ay, sí, yo llevé esto en mi primer cena con la familia o cuando salí con mis amigos, la verdad es que también te da una satisfacción de, por ejemplo, volver al pasado o de incluso sentir lo que tu madre o tu padre sentía en esos momentos.
Sí, o sea, hay un componente que es sentimental, ¿no? Que es eso que guardamos con tanto cariño de nuestros padres o de nuestros abuelos, y que al final, pues aparte de dar una segunda vida, pues ahí también se ve la calidad de la ropa, ¿no? Porque a lo mejor si intentamos guardar una camiseta de Zara para nuestros hijos, no llega. Pero esas prendas sí llegaban, porque estaban hechas de una manera muchísimo más artesana y con más cuidado, y ellos tenían menos prendas.
En este caso yo puedo confirmar que tengo una sudadera de mi madre, de cuando ella tenía 16 años, y sigue estando en perfecto estado. Me la puedo poner todos los días prácticamente y no se deteriora, no se rompe, y está prácticamente como si lo hubiese comprado ayer.
Tengo ahí un abrigo que lleva conmigo, lo tengo solo en el pueblo y creo que es de mi padre o igual de el tío, o sea, es que debe de tener más años que... Y la verdad es que es fantástico, la moda de antes dura muchísimo más que la de ahora realmente y cuesta más dinero ahora y más todo.
Sí, pero yo creo que es algo esto que las generaciones de ahora no se dan cuenta, el hecho de que su ropa antes duraba más y ahora, por ejemplo, el hecho de que llevar una sudadera a lo mejor a los dos días se te rompe o se te le salen ya hilos y empieza a deshacerse.
Eso es, bueno, porque no cuesta mucho, me refiero, porque desde el momento en que puedes comprarte una camiseta por 3 euros dices, se me ha roto. No pasa nada, mañana me compro otras, es que son 3 euros. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que antes no costaba, no había ese mercado y no habían esas opciones de ropa tan barata, entonces se cuidaba mucho, mucho de la ropa.
¿Crees que esto del afecto a nuestra ropa, por ejemplo, el tener, el sentirnos bien llevando una prenda u otra, afecta en sí también al... cómo desechamos la ropa? Por ejemplo, si una sudadera me gusta mucho, ¿la voy a llevar más o la voy a usar más que una sudadera que no usamos?
Sí, está claro. O sea, hay muchas veces que compramos algo, me convence un poco, pero bueno, da igual, es muy barata, me la llevo. Creo que ahí está el fallo, eso, por mi propia experiencia, se acaba quedando en el armario con su etiqueta y hasta
entonces,
pasados unos años...
¿Deberíamos de tener más aprecio a nuestra ropa y en sí, o sea, quedarnos con la que tenemos? Antes
más conciencia al comprar, yo creo, sí. Porque muchas veces cuando vamos a comprar vemos algo y dices, bueno, es barato, me servirá, me lo pondré a lo mejor. Bueno, me lo pruebo, no me gusta mucho, pero bueno, no pasa nada, así tengo algo nuevo. Y realmente luego se queda ahí y no lo utilizas, y por no cambiarlo o por tenerlo, por si acaso, por si lo utilizo un día.
Se te ha pasado el plazo de devolución, que eso también nos pasa, de ay, pues es que se me ha pasado el mes, bueno, no costaba tanto.
O es un regalo y dices, uy, es que es de mala educación devolverlo, entonces me lo voy a quedar, y al final se pasa ahí semanas y meses en tu armario.
Y años.
Eso es.
¿Y cuál crees que es el nivel de concienciación que hay más o menos sobre este tema? Porque a lo mejor sobre el medio ambiente, el no dejar los grifos abiertos y tal, hay más concienciación que sobre la ropa, porque realmente la ropa es algo que tenemos muy poco concienciado, no tenemos apenas interés sobre este tema.
Pero no solo a nivel jóvenes, sino a nivel general, sí. También en adultos, porque... Hablamos mucho también de que los jóvenes no sabemos sobre, no estamos concienciados sobre estos temas, pero también hay muchos adultos que aún así siguen comprando de forma compulsiva o no saben reciclar o no saben que hay que ahorrar agua.
De hecho, creo que hay más adultos.
Sí, sí.
Estoy totalmente de acuerdo, por eso es lo que os decía antes, que me parece fascinante que haya este interés en estos temas, ¿no? Y esta conciencia desde tan jóvenes. porque a nosotros no nos han explicado nada de esto, ¿no? Hemos estado en el momento ese de crecimiento a tope, de vamos a crecer económicamente como país, y no hemos caído en estas cuestiones hasta que no ha llegado el impacto, ¿no? De qué hemos hecho, qué ha pasado. Entonces, en cuanto a la moda, existe poco conocimiento, porque no nos hemos parado a leer o a pensar de dónde viene. A lo mejor con la comida sí que somos más conscientes, ¿no? Pero con la ropa todavía nos falta un paso de decir, bueno, vamos a leer bien las etiquetas, nos vamos a informar bien de dónde viene.
¿Y cuál crees que sería este paso que necesitaríamos en sí tomar para que así la gente empiece a tener conciencia de la ropa? O sea, ¿qué paso deberíamos de hacer nosotros como personas o en sí como grupo para poder así hacer que la gente deje de comprar ropa que está hecha en malas condiciones?
Pues vosotros ya estáis haciendo uno. O sea, haciendo este programa ya estáis comunicando, ¿no? Ya estáis dando un mensaje de vamos a pensar, o tenéis que pensar, o tenemos que pensar. Luego, es verdad que la elección es propia, ¿no? No podemos obligar a nadie a decir, no compres. Eso está en cada uno, pero yo creo que, bueno, que vosotros por lo menos estáis en el camino adecuado. Yo a través de mi marca lo intento hacer, intento enseñar qué alternativas son posibles. El resto de marcas sostenibles o de moda lenta también tienen esa parte de concienciación. O sea, nosotros no queremos simplemente vender un producto, no es una relación de yo te vendo y adiós, no vuelvo a saber nada de ti, sino que es de no, te voy a explicar por qué, y si lo necesitas te lo voy a vender.
Vamos a ir ya acabando este programa tan especial que hemos tenido. Muchas gracias a Cristina por haber concedido esta entrevista, y también a nuestros alumnos de primero de la ESO que ya se han tenido que ir. También agradecemos a Rafa, que está aquí de técnico, a Edu, que está también de técnico, a Bea, que ha estado grabando la sesión, a Analia, que ha estado de locutora, y a mí, que también he estado de locutora.
Y bueno, también deciros que tenemos ya redes sociales y que nos podéis seguir en TikTok, en Twitter y en Instagram como imaginegreen.eco4. Y nada, estamos intentando publicar todo lo que vamos haciendo, los programas de radio, alguna actividad que vayamos a hacer. Y pues nada, así para un poquito, para que tengáis algo para seguirnos y que veáis los progresos que estamos haciendo.
Se nos ha olvidado, pero si querías también decirnos el nombre de tu marca para que así puedan los oyentes y en sí también el grupo poder mirar las cosas que haces y eso.
Sí, cómo comprar o cómo intentar ayudar también.
Sí, mi marca se llama Bloom Loom Studio. Y bueno, si tenéis alguna duda también sobre cómo hacer algún tinte, o estáis interesados en a lo mejor en algún taller, ahí estoy disponible.
Pues muchas gracias a todos por escuchar este programa y por estar aquí, y nos veremos dentro de unas semanas en un nuevo programa.